caos. Este es nuestro momento histórico de crisis y desafíos. La unidad es una senda hacia el futuro y tenemos que enfrentarnos a este momento como Estados Unidos de América, como un país unido. Les garantizo que no fracasaremos si lo hacemos así. Nunca hemos fracasado en Estados Unidos cuando actuamos en forma conjunta. Así que hoy, en este momento, en este lugar, vamos a comenzar de nuevo. Todos nosotros, comencemos a escucharnos los unos a los otros. Veámonos también los unos a los otros. Mostrémonos respeto mutuo. No hace falta que las cosas sean como un incendio que destruye todo. Cada desacuerdo no tiene que ser una causa de guerra total. Tenemos que rechazar la cultura en donde se manipulan los hechos y se los inventa. Conciudadanos, tenemos que ser diferentes. Estados Unidos tiene que ser mejor. Y creo que Estados Unidos es mucho mejor que esta situación. Fíjense, aquí estamos en la cúpula del Capitolio y estamos en un lugar en que fue completado después de la Guerra Civil y había retos que se imponían. Pero estamos aquí nosotros. Vemos aquí esta explanada nacional en donde el doctor King habló de su sueño. Hace 108 años, aquí también, en otro discurso inaugural, miles de manifestantes trataron de que las mujeres que estaban marchando por su derecho al voto no marcharan más. Pero ahora aquí tenemos a la vicepresidente que ha sido elegida, Kamala Harris. No me digan que las cosas no pueden cambiar. Aquí estamos. Enfrente al cementerio de Arlington, en donde hay héroes que dieron la última medida de la devoción y que descansan en paz. Y aquí estamos nosotros, de pie, después de que una turba pensó que podía utilizar la violencia para silenciar la voluntad del pueblo, para detener la democracia, para ir en contra de este lugar sagrado. Pero eso no sucedió. Nunca sucederá, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni nunca. Para todos los que apoyaron nuestra campaña, realmente me llena de humildad la fe que nos brindaron. Y para aquellos que se opusieron, escúchenme a mí de cara a futuro, escuchen mi corazón. Si hay desacuerdos, está bien, eso es Estados Unidos, eso es la democracia, el derecho de tener disensos pacíficos. Eso quizá sea el punto más fuerte de este país. Escúcheme con atención, el desacuerdo no debe llevar a una falta de unión. Y yo les prometo lo siguiente, yo seré el presidente de todos los estadounidenses, de todos. Les prometo que voy a luchar tan duramente para aquellos que no me respaldaron como para aquellos que me respaldaron. Hace muchos siglos, San Agustín, un santo de mi iglesia, le escribió al pueblo y dijo que era una multitud del pueblo definido por el objeto común de su amor. ¿Qué amamos nosotros como estadounidenses? ¿Qué nos define como estadounidenses? La oportunidad, la seguridad, la libertad, la dignidad, el respeto, el honor. Y sí, la verdad. En las últimas semanas y meses hemos aprendido una dura lección. Hay mentiras y hay verdad. Las mentiras que a veces se dicen para el poder y para obtener rédito. Pero como ciudadanos, como estadounidenses, específicamente como líderes, tenemos que honrar la Constitución y tenemos que proteger a nuestra nación. Tenemos que defender la verdad y vencer a la mentira. Entiendo que muchos de mis conciudadanos ven el futuro con temor, con dudas. Entiendo que se preocupan por sus empleos. Entiendo que, al igual que mi padre, están con insomnio por la noche y piensan, ¿puedo seguir pagando la hipoteca, pagando el seguro de salud? Piensan en sus familias. Pero, ¿cuál es el próximo paso? Yo los entiendo, se los prometo. Pero la respuesta no es la introspección, ni tampoco estar en desacuerdo con los otros o no confiar en los otros, porque no todos tenemos las noticias de las mismas fuentes, pero tenemos que terminar con esta guerra civil de los ciudadanos urbanos contra los ciudadanos rurales, los conservadores contra los liberales, los azules contra los rojos. Lo podemos hacer, esto lo podemos hacer si abrimos nuestras almas en vez de endurecer nuestros corazones, si mostramos humildad y tolerancia, y si estamos dispuestos a ponernos en el lugar del otro, como decía mi madre, póngase en el lugar del otro por un momento. Porque tengo que decirles lo siguiente en cuanto a la vida. No se puede dar cuenta de lo que el destino nos va a brindar. Algunos días, cuando uno precise una mano, estará allí, y otros días uno debe dar una mano. Podemos ayudarnos los unos a los otros. Y si actuamos de esa forma, nuestro país será más sólido, más próspero y estará más aprestado al futuro. Y por supuesto podemos estar en desacuerdo con ciudadanos. En la labor que tenemos frente a nosotros, nos precisaremos mutuamente. Es preciso perseverar en este oscuro invierno. Estamos ahora en un periodo que puede ser el más duro y el más difícil, y debemos dejar la política de lado para que enfrentemos a esta pandemia como una nación. Les prometo lo siguiente, como dice la Biblia, quizás en la noche las cosas son difíciles, pero en la mañana las cosas vuelven a establecerse. Pero podemos hacer esto, todo esto juntos. Estoy aquí con mis colegas del Congreso, del Senado. Todos nosotros entendemos que el mundo nos está mirando. Nos están mirando a todos nosotros. Así que este es el mensaje para aquellos que están más allá de nuestras fronteras. Estados Unidos se ha puesto a prueba y hemos ahora sido más fuertes de lo que éramos. Vamos a reparar las alianzas y vamos a interactuar con el mundo nuevamente. No para cumplir con los desafíos de ayer, sino con los desafíos de mañana y de hoy. Y vamos a liderar no solamente con el ejemplo, sino por el poder que implica el ejemplo que vamos a dar. Seremos un socio fuerte para la paz, el progreso y la seguridad, un socio que brinda confianza. Hemos hecho tanto en esta nación. Mi primer acto como presidente será pedirles a ustedes que me acompañen en un momento de plegaria silenciosa, recordando a todos aquellos que perdimos este año en la pandemia. Los 400.000 estadounidenses, madres, hijos, hijas, compañeros de trabajo, vecinos, tenemos que honrarlos. Y al hacerlo, seremos la nación que queremos hacer. Por lo tanto, vamos a decir una plegaria en silencio para todos aquellos que nos dejaron a nosotros. Y digamos también una plegaria para nuestro país.
Amén. Folks, this is a time of testing.
Este es un periodo de prueba. Enfrentamos un ataque a nuestra democracia y a la verdad, un virus desatado, una creciente desigualdad, un racismo sistémico, crisis climática. Cualquiera de estos desafíos sería enorme de por sí, pero el hecho es que los enfrentamos todos juntos. Hoy, en esta nación, con una de las responsabilidades más graves que tenemos, hoy se nos someterá a prueba, nos serviremos. Es el momento de ser audaces y valientes para hacer lo que hay que hacer. Y esto es seguro. Les prometo, seremos juzgados, ustedes y yo, por cómo resolvamos estas enormes crisis. Enfrentaremos, estaremos a la altura de la hora. Cumpliremos nuestras obligaciones para pasar a nuestros niños, nuestros hijos, un mundo mejor. Yo creo en el mañana. Y escribiremos el próximo capítulo enorme, el gran capítulo de la historia estadounidense, una historia que puede sonar como un canto, pero que significa mucho para mí. Se llama el himno de los Estados Unidos, y hay un verso que se destaca, por lo menos para mí, y que reza como sigue: el trabajo y las plegarias del siglo nos han llevado a este día, pero será una herencia para nuestros hijos. ¿Qué dirán ellos? Déjenme conocer en mi corazón que nuestros días han pasado. Estados Unidos, te he dado lo mejor de mí. Y agreguemos nuestro propio trabajo y nuestras plegarias a la historia constante de nuestra gran nación. Si lo hacemos, cuando hayan terminado nuestros días, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos dirán de nosotros que hicimos lo mejor, cumplimos nuestro deber y sanamos a una nación desunida. Los convoco para reasumir el camino sagrado ante Dios y todos ustedes. Les doy mi palabra de que siempre seré honesto con ustedes. Defenderé la Constitución, defenderé nuestra democracia, defenderé a Estados Unidos y daremos a todos ustedes todo lo que yo haga en servicio de ustedes para el bien común, y juntos escribiremos una historia estadounidense de esperanza, no miedo, de unidad, no de oscuridad y división, de decencia y dignidad, de amor y de curación, de bondad. Que sea esta la historia que nos guía, la historia que nos inspire y la historia que diga a los que todavía están por llegar que hemos estado a la altura de la esperanza, de la democracia, la esperanza, la verdad y la justicia no murieron en nuestra época, que Estados Unidos aseguró la libertad, fronteras adentro y fue de nuevo un faro para el mundo. Eso es lo que hemos sido y seguiremos siendo en las próximas generaciones. Así que con sentido de decisión y propósito, sostenidos por la fe, con una convicción firme, devotos a nuestro país que amamos con todo nuestro corazón. Dios bendiga a Estados Unidos y Dios bendiga a todos nosotros y a la verdad. Gracias, Estados Unidos.
Mensaje inspirador el que acaba de dar el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tras ser juramentado como primer mandatario. Y esto sucede, Gonzalo, después de que saludó a la líder de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, y a la vicepresidenta Kamala Harris. Dijo, la democracia ha prevalecido. Y si vemos, Gonzalo, se está haciendo historia porque son dos mujeres en la línea de mando por primera vez en la historia de Estados Unidos. Dos mujeres hacen parte de esta principal línea de mando, no solamente vicepresidenta, sino también la presidenta de la Cámara Baja.
Okay.
Amazing grace, how
sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we know less days to sing God's praise than when we first begun.
If I can ask you to sing this last verse with me, not just the people here, but the people at home, at work, as one.
No solo los que están aquí, sino también los que están en sus casas y sus trabajos, como unos, un solo pueblo, unido.
How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.
Amen.
Allí veíamos al cantante Garth Brooks interpretando la canción Amazing Grace, y al fondo veíamos los banderines, unos 200,000 banderines o banderas que representan a todas esas personas que hoy no pudieron hacer presencia en esta ceremonia de posesión del presidente Joe Biden y Kamala Harris, pero que también representan a todas esas víctimas del COVID-19 en el país.
Recuerdo que el presidente Obama también cantó esa canción en la iglesia Emmanuel. Una canción que en nuestra cultura es está más cerca a la cultura y a las plegarias. Y quiero también presentarle a Amanda Gorman, quien es la primera poeta laureada de esta nación.
Mr. President, Dr. Biden, Madam
Señor Presidente, Dr. Biden, señor Vicepresidente, señor Emhoff, estadounidenses y ciudadanos del mundo.
The loss we carry a sea we must wade. We've braved the belly of the beast.
Lo que estamos viendo en este momento, o lo que va a pasar en pocos segundos, es la lectura de la poesía tradicional en esta ceremonia de posesión. Ella es Amanda Gorman, quien se convierte hoy en la persona más joven de los últimos tiempos en pronunciar un poema en esta celebración de posesión presidencial.
unfinished. We, the successors of a country and a time where a skinny black girl descended from slaves and raised by a single mother can dream of becoming president only to find herself reciting for one. And yes, we are far from polished,
Amanda Gorman
far
es una
from
joven afroamericana de 22 años que nació en Los Ángeles,
perfect.
California, y quien a pesar de su corta edad ya ha actuado en diferentes escenarios públicos, Gonzalo, desde la Biblioteca del Congreso hasta la plataforma de observación del Empire State. Por eso, en este momento lo que estamos viendo es que ella está recitando la poesía que preparó para esta ceremonia de posesión.
Sí, y sabes, Jasmine, obviamente por razones obvias, es difícil, ¿no?, la traducción del poema en sí. Pero Amanda Gorman, 22 años, en realidad el poema que ella está leyendo en este momento, obviamente producción de ella, creación de ella, habla sobre la división y la pandemia. Recientemente ella hablaba a la prensa y decía que mientras tuvo el privilegio, obviamente, de ser seleccionada para escribir un poema sobre Estados Unidos, Jasmine, y hablaba sobre precisamente la necesidad de escribir sobre un país dividido, división, pandemia, los temas principales de su poema. Decía también, hablaba a la prensa diciendo que buscó inspiración en momentos en donde Estados Unidos estaba dividido, buscó inspiración en Abraham Lincoln. Recordemos que él tenía esa guerra interna en Estados Unidos, Frederick Douglass, y también incluso con Winston Churchill, lo que ha dicho Amanda Gorman, 22 años, y verdaderamente comparte con el presidente Biden, si se quiere, una historia de inspiración, de lucha, pero sobre todo de gracia, desafío y resiliencia, que es precisamente ella sufrió, al igual que el presidente Joe Biden ha sufrido por ser una persona tartamuda, y le ha costado, no solamente porque en su momento el escarnio de alguno de sus amigos de infancia, pero sino también en toda su vida. Y ese es un momento verdaderamente de inspiración. Así es que comparten ambos, el presidente Joe Biden, de 78 años, y la poeta Amanda Gorman, comparten este sufrimiento y, si se quiere, esa esperanza de poder salir adelante con el siendo tartamudos. Y es verdaderamente interesante también, Jasmine, y es interesante cómo ella ha estado, de acuerdo a lo que ha dicho, cómo ella siempre ha tratado de mantener en su poesía hablar de lo que sucede en Estados Unidos en este momento. Una nueva generación, fíjate que hace solamente 4 años, cuando entró el presidente Donald Trump, ella en realidad era prácticamente una adolescente, y ahora su poesía recoge precisamente la voz de los jóvenes que empiezan a integrarse a el nuevo gobierno. Y en el nuevo gobierno también es interesante, caras muy jóvenes, Jasmine, muy jóvenes. Pero quizás es un momento, Jasmine, y si me permites rápidamente entrar, hablar un poco de las personas que han participado acá, porque verdaderamente también tienen una historia especial. Lady Gaga, fíjate que es muy conocida por el presidente Biden, porque en 2020, en la elección del 2020, él trabajó por su campaña. Y Lady Gaga fue la voz de una promoción que se hizo contra la violencia doméstica, un tema al que el presidente Biden está haciendo mucho hincapié, Yasu.
Así como lo dices, es un momento inspirador. Y si volvemos a Amanda Gorman, ella justamente cuando recibe el mensaje de empezar a trabajar para esta la creación de su poema en esta ceremonia, ella ya había empezado cuando luego viene el 6 de enero, que es cuando se registra el ataque, el asalto al Capitolio de Estados Unidos, y ella, como tú dices, le dijo a la prensa, yo tengo que hablar de esto también. Y ese es también parte del mensaje que está enviando, pero así como tú también lo dices, Lady Gaga es cercana a Joe Biden, y el hecho de que hoy se elija a esta joven afroestadounidense estadounidense también hace cercano o da muestra de esa relación que tiene con Joe Biden, no solamente por su impedimento en el habla, sino también por el mensaje que está tratando de enviar Joe Biden, un mensaje de unidad.
Muchas gracias, Amanda.
Un mensaje que muestre la diversidad que hay en este país al representar a una niña, a una joven afroamericana aquí en Estados Unidos.
Wilmington, Delaware, en donde el presidente Biden estuvo durante muchos años.
As a nation and people of faith,
como nación y como un pueblo de fe, estamos aquí en este momento histórico. Vamos a unirnos en esta plegaria. Dios, estamos aquí juntos bajo la belleza de tu santidad y buscamos tu fe, tu sonrisa y tu abrazo cálido. Te pedimos nuevamente en esta celebración y solicitamos el favor divino para el presidente Biden y para la primera dama, la doctora Jill Biden, y sus familias. También te pedimos que el mismo favor le des a nuestra vicepresidenta, Kamala Harris, y al segundo caballero, el señor Douglas Emhoff, y sus familias, ahora más que nunca. Ahora más que nunca. Ellos y nuestra nación te necesitan. Te necesitamos porque en ti hemos descubierto nuestra humanidad común, y nuestra humanidad común nos permitirá procurar a los lesionados y sanar sus lesiones, aquellos que están enfermos. Y vamos a poder lamentar a los muertos y también aquellos que han quedado atrás. Vamos a compartir nuestra abundancia con aquellos que tienen hambre. Vamos a hacer justicia ante los oprimidos. Y vamos a procurar el perdón y lograr la reconciliación. Al descubrir nuestra humanidad, vamos a procurar el bien en todos nuestros vecinos. Vamos a amar a quienes nadie ama. Vamos a quitar el estigma de los intocables. Vamos a cuidar a los más vulnerables, los niños, los ancianos, aquellos que tienen problemas emocionales. Vamos a buscar la rehabilitación más allá de la corrección. Vamos a ampliar la oportunidad a aquellos que carecen de ella. Vamos a hacer de nuestros enemigos amigos. Vamos a hacer de nuestros enemigos amigos. El pueblo, tu pueblo, no va a elevar las armas en contra de sí mismo. Vamos a utilizar nuestros recursos para el bien nacional y vamos a ser un faro de luz y ya no vamos a estar en el odio. Vamos a establecer una situación pacífica y no vamos a hacer temer a nuestros vecinos. En ti, Dios, descubrimos nuestra humanidad. Y en nuestra humanidad vemos nuestros aspectos comunes, más allá del origen, color, credo, ideología, geografía y preferencias personales. Seremos defensores más acérrimos del medio ambiente tuyo. Vamos a defender la tierra. Vamos a tomar los cultivos, pero siempre pensando en las generaciones venideras. Esta es nuestra bendición. En este santo terreno en donde los esclavos construyeron este adoratorio, tenemos que reconocer también a los indígenas estadounidenses y aquellos también que han recibido la ciudadanía, desde los afroestadounidenses a aquellos que tienen ascendencia europea y de todos los lugares del mundo, de los ricos, aquellos que no pueden tenerlo todo, y a todos los seres humanos, independientemente de sus elecciones. Este es nuestro país. Y en ese sentido, Dios, enséñanos a vivir en el país, a amarlo, a sanarnos en él, y también a conciliarlos los unos a los otros en él. Que ese sea el objetivo de tu reino, tu gloria, tu majestad, tu dominio y tu poder. Que ellos estén allí para siempre. Aleluya. Y gloria y aleluya. El fuerte nombre de nuestra fe colectiva. Amén.
Please remain standing as the Armed Forces Color Guard retires our national colors.
Manténganse de pie cuando las Fuerzas Armadas retiran nuestros colores.
Minutos en la capital de Estados Unidos, y lo que acabamos de ver era la bendición, la oración de bendición del pastor o reverendo Sylvester Beeman, quien ha sido amigo de Joe Biden por más de 28 años, ha sido también su confidente y le dio la bendición tras ser posesionado como el nuevo presidente de Estados Unidos.
Un día bastante activo para el nuevo presidente Joe Biden, y bueno, tenemos que ir. Déjame ver, creo que estamos viendo precisamente a Joe Biden saludar a sus colegas de el Senado. Ahora el presidente se dirige a la explanada este del Capitolio, donde hará una presidirá la revista militar de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, una tradición que honra el traspaso pacífico de poderes a un civil, al comandante en jefe, al presidente Joe Biden. Un día muy activo, Jasmine, para el presidente Biden. Desde temprano, desde las 7 de la mañana, actividades en el Blair House, o la Casa Blair, donde se hospedó. De ahí, algo muy importante, recordemos que Biden, un católico, es el segundo presidente luego de John F. Kennedy en profesar la fe católica. Fue parte, la primera actividad que realizó el día de hoy fue ir precisamente a la iglesia, a la catedral de San Mateo, San Matthew Cathedral, en el centro de Washington, legendaria catedral que entre lo que se ha realizado en ella fueron precisamente los funerales de el expresidente John F. Kennedy. Y bien, aquí también en el Capitolio, un gran amigo de Biden, quien es el expresidente de Georgetown University, el reverendo Leo O'Donovan, ofreciendo también una invocación religiosa, y fue Leo O'Donovan quien presidió prácticamente los actos religiosos en la muerte del hijo de Joe Biden, Joe Biden, en 2015. Y bien, algo muy importante, Jasmine, que deseo recalcar acá es el discurso del presidente Biden. El presidente Biden hablando de es un excelente discurso, buen trabajo, excelente, hablando de una imagen que todos, a la que todos estamos acostumbrados. Luz versus oscuridad, esperanza versus derrota. Fíjate qué interesante, Jasmine, habló de un faro de luz versus el ataque de las tinieblas. Y también habló de la esperanza de Estados Unidos. Ha dicho de que este es el día de Estados Unidos, el día de América. Habló también, obviamente, de unificar. Su discurso está en unificar a Estados Unidos. Hizo referencia también, muy importante, a Abraham Lincoln, de una relación directa, algo que verdaderamente une a Estados Unidos, un país que en un momento estaba dividido. Él habla ahora precisamente, retoma esas palabras de Abraham Lincoln, en donde él dice que desea mantener esa unión, en donde hay divisiones. Sin embargo, es Estados Unidos, un país siempre ha salido adelante pese a las grandes divisiones que existen en el país. Habló también, Yasmin, y es un tema interesante, recurrente, muy importante ahora, de los enemigos que tiene Estados Unidos, del extremismo, dice él, que existe en este momento, de la falta de trabajo. Pero ese extremismo también lo puso en términos que todos entendemos, como es la falta de trabajo, el desempleo, la carencia de oportunidades. Algo que resuena mucho, por cierto, en nuestro continente. Esos son los enemigos que tenemos. Esos son los enemigos a los que el presidente Joe Biden hacía referencia en este verdaderamente extraordinario discurso de la toma de posesión.
Y es también, justamente, Gonzalo, el panorama que va a enfrentar el presidente Joe Biden desde aquí a todo el resto de su gobierno. Él por eso le pidió a todos los estadounidenses una plegaria por todas esas víctimas, por las fallecimientos, las personas que han fallecido en medio de esta pandemia. Y si tenemos en cuenta eso, también podemos ver que son muy pocas personas en relación a años anteriores las que hicieron presencia durante esta ceremonia de juramentación de Joe Biden y Kamala Harris como presidente y vicepresidenta. Y por eso a veces veíamos al fondo de toda esa imagen del Capitolio, que es tan grande, que es tan majestuoso, pero también veíamos diferentes banderas que, como te decía hace un rato, representaban o representan todas esas víctimas del coronavirus en Estados Unidos, siendo Estados Unidos el país con mayor cantidad de casos en el mundo, Gonzalo. Y justamente esas banderas también representan a todas esas personas que hoy no pudieron asistir a esta ceremonia, justamente para prevenir mayor propagación y además por los ataques o las amenazas de las que ha sido objeto el Congreso de Estados Unidos y diferentes capitolios o congresos estatales en el país, tras el ataque que sufrió el 6 de enero el Capitolio estadounidense.
Ciertamente histórico estar aquí en Washington y ser testigos de esto que está sucediendo. Nunca antes habíamos visto la falta de personas, la falta de público. En este momento, como bien lo dices, esas banderas que se han colocado a lo largo de la Alameda Nacional, en donde en tomas de posesión anteriores, en donde en investidura presidenciales anteriores, estaban llenas precisamente, Yasmin, y creo que, corrígeme si estoy equivocado, pero de aproximadamente 250 mil personas, lo que se reunía, ¿no?, aquí en la Alameda Nacional. Ahora,
normalmente sí eran alrededor de 250 mil personas y esta vez se creen que son alrededor entre 1,000 y 2,000, decía el presidente del comité de esta ceremonia. Pero además, Gonzalo, ¿qué tal si, ya que estamos finalizando, mencionamos esas cosas importantes o que cambian en esta transición? Es la primera vez que una mujer es vicepresidenta en Estados Unidos. Es además la primera vez en más de siglo y medio que un presidente que está dejando su cargo no hace presencia en esta ceremonia de transición o de traspaso de poder, Gonzalo.
Ciertamente, y aquí un dato interesante para todos quienes nos están siguiendo en este momento: el código que le ha puesto el servicio secreto precisamente a Kamala Harris es pionera. Como, ¿por qué? Por lo que estás diciendo, precisamente, primera mujer vicepresidenta, primera mujer afroestadounidense, primera mujer de Asia, asiática estadounidense. Es decir, ella está rompiendo el molde, es la pionera en todo ello. Y el servicio secreto, fíjate qué interesante, dando al presidente Biden ya su nombre secreto, su código secreto, no tan secreto porque ya lo sabe la voz de América, al menos, y es Celtic, debido a su ascendencia irlandesa. Celtic. Así es que Celtic, el servicio secreto, así se conocerá a Joe Biden en su presidencia, y Pioneer, así conocerá o reconocerá el servicio secreto a Kamala Harris en esta presidencia.
Así los mantendrán protegidos, Gonzalo. ¿Y qué tal si a esta hora, cuando ya ellos se disponen, como tú dices, a presentarse ante las fuerzas militares como el primer mandatario en jefe y la segunda al mando? Pues, Gonzalo, le agradecemos a toda nuestra audiencia por acompañarnos durante toda esta cobertura especial que La Voz de América ha preparado para todos ustedes en Latinoamérica. Ustedes nos han visto a través de sus redes sociales, nos han escuchado en radio, nos han visto en televisión. Gracias por permanecer conectados a La Voz de América en esta cobertura especial de lo que es la juramentación del presidente número 46 de Estados Unidos, Joe Biden, hoy que se juramenta como presidente, y también Kamala Harris como vicepresidenta.
Ha sido un verdadero placer haber participado contigo, Jasmine, en esta transmisión especial del presidente número 46, Joe Biden, que hoy inicia precisamente en breve a las 3 de la tarde, se dirigirá a la Casa Blanca y ahí ya empezará a firmar varios decretos ejecutivos, es decir, empieza ya actuando, firmando decretos ejecutivos, y La Voz de América seguirá obviamente informando a través de las diferentes plataformas radio, televisión, internet, redes sociales, ¿no?
Muchas gracias nuevamente a ti, Gonzalo. Gracias a toda nuestra audiencia por estar conectados a La Voz de América en esta cobertura especial de la ceremonia de juramentación de Joe Biden y Kamala Harris como presidente y vicepresidenta de Estados Unidos por los próximos 4 años.
Bueno, pues aquí estamos nuevamente. Muchas gracias a Voz de las Américas por esa cobertura en vivo de lo que fue la ceremonia de investidura del ya presidente, nuevo presidente de Estados Unidos número 46, Joe Biden, y la vicepresidenta Kamala Harris.
Bueno, les explico a mis colegas acá que tengo problemas de oído, no puedo escuchar a Karen Caballero. Aparentemente tenemos un problemita técnico, pero bueno, pasamos la transmisión acá a los estudios de Radio Martí. Recordarle que estamos en esta transmisión especial junto con nuestros colegas de La Voz de las Américas en Washington, también a través de todas nuestras plataformas, redes sociales y por supuesto Radio y Televisión Martí. No voy a resumir el discurso del nuevo presidente de los Estados Unidos, presidente número 46, Joe Biden, porque estaba escuchando a mis colegas de La Voz de las Américas en Washington, que lo hicieron de una manera bien resumida, hablaron los puntos fundamentales. Yo creo, a modo de conclusión, quizás fue un discurso que llamó a la unidad. A la unidad porque, como todos conocen, en Estados Unidos hay una gran polarización política en este momento, y yo creo que lo que se necesita realmente es unidad para echar el país adelante. Así que Biden, para resumir, tuvo dos temas sumamente importantes, que es el COVID-19, la enfermedad, la pandemia, y también la unidad. Incluso llegó a pedir una plegaria, no solamente por Estados Unidos, una plegaria especial por aquellos que se habían ido, estos 400,000 muertos que tienen en Estados Unidos en este momento. Así que COVID-19, pandemia por un lado, unidad por el otro, si se puede resumir. Repito, no voy a repetir lo que acaban de decir nuestros colegas de La Voz de las Américas. Lo cierto es que así sucede cada toma de posesión de cada presidente. Me avisan cuando tenga a Karen Caballero ya nuevamente.
Por aquí estoy.
Ya la tenemos, ya, Karen.
Sí,
bueno,
amado.
Menos mal que ya arreglamos el micrófono.
Así es.
Bueno, yo decía, Karen, que es típico y es algo habitual en toda la toma de posesión de presidentes de los Estados Unidos, que una vez que terminan todas estos protocolos, de hecho, hay una cosa curiosa, y la Constitución de los Estados Unidos lo único que manda, lo único que estipula, es que el presidente, el nuevo presidente, el electo presidente, jure. Una vez que jure, ya es presidente. Lo demás, todo es protocolo. No lo estipula la Constitución de los Estados Unidos. Nada más que una curiosidad. Pero les decía, y te digo, Karen, que lo más importante es que aquí no hay tiempo de vacaciones. Aquí no hay tiempo ni para disfrutar. El presidente electo, una vez que es nombrado, termina todo el protocolo. Y una vez que termina el protocolo, va a la oficina y comienza a firmar los primeros decretos, los primeros puntos que se consideran los primeros 10 días, cuál va a ser el camino y la prioridad. Entre esos puntos, y de paso, Karen, está, por ejemplo, y esto me llama mucho la atención, el uso obligatorio de mascarillas en todos los edificios federales. Y el alivio económico, es decir, se espera que muy pronto, en las próximas horas, quizás mañana, Joe Biden ya le lance al Congreso, a ambas cámaras, le lance la petición de una partida de dinero para ayudar a las empresas y a los contribuyentes estadounidenses económicamente por la pandemia del COVID-19 y el uso obligatorio de las mascarillas. También se cree que va uno de los primeros decretos que pueda presentar el presidente es volver a presentar a Estados Unidos o volver a integrar a Estados Unidos al cambio climático, al acuerdo del cambio climático de París. También, Karen, él va a firmar, quiere firmar algunos, eliminar algunos vetos migratorios que había hecho el presidente de los Estados Unidos, sobre todo este que tiene que ver con la restricción que tienen varios países de mayoría musulmana para entrar a Estados Unidos. También se espera que firme algún y que lleven estos primeros 10 días una reforma migratoria, los intentos de una reforma migratoria. Y también se comprometió en su primer día a evitar o volver a firmar un documento, un decreto que evite que Estados Unidos salga de la Organización Mundial de la Salud como había pretendido el presidente Donald Trump. Son algunas de las medidas que se cree que van a tomar en los primeros 10 días y, por supuesto, eso va a marcar lo que va a ser su presidencia, el camino de la presidencia, Karen.
Bueno, sabemos también, Amado, que ya está el secretario de Seguridad Nacional, que precisamente es un cubano-americano, Alejandro Mayorkas. Y pues Mayorkas es ya el del equipo de Seguridad Nacional de Biden. Estará encabezado, bueno, como sabemos, por este cubano-estadounidense, o sea, por un latino en Estados Unidos. Y pues él es nacido en La Habana en 1959, ha sido además director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Y pues su nombramiento ha sido interpretado como un guiño de Biden a la inmigración tras 4 años de mano más dura del expresidente Donald Trump, Amado.
Sí, claro, por supuesto, para los cubanos y los que nos están escuchando dentro de la isla, sepan que una de las figuras más importantes que hay en el gabinete, en la administración del presidente Joe Biden, es un cubano, un hombre que nació en Cuba, que conoce muy bien Latinoamérica, pero es un verdadero experto en cuestiones de seguridad y por eso lo ha llevado. En cuanto a la política hacia Cuba, bueno, hablábamos al principio, antes de la juramentación, hablábamos de la política hacia Cuba. Hay un nombre muy importante que tendrá, que será muy, Juan González. Juan González estará pues dentro del Consejo de Seguridad Nacional atendiendo el hemisferio occidental. Yo creo que lo que Juan González tenga en sus manos hacia la política hacia Cuba va a ser de vital importancia. ¿Qué va a pasar con Cuba? ¿Qué va a pasar con Venezuela? Son datos sumamente interesante que yo creo que lo estaremos viendo más adelante. Y sobre todo hay muchos analistas que dicen que el verdadero reto es Venezuela. El presidente Biden se encuentra con una Venezuela con sanciones, pero se encuentra con una Venezuela con dos presidentes, un presidente usurpador, que es Nicolás Maduro, y un presidente encargado, Juan Guaidó. El mundo entero, la mayoría de los países democráticos del mundo occidental, reconocen a Juan Guaidó como el presidente de Venezuela. No reconocen a Nicolás Maduro. Pero el caso es que, a pesar de todas las sanciones y a pesar de todo lo que hizo el presidente Donald Trump para tratar de revertir el poder, quitar el poder de Nicolás Maduro, dejar a Juan Guaidó, no ha dado resultados hasta este momento. Y esto lo hereda el nuevo presidente Joe Biden. ¿Qué va a pasar? Bueno, ¿cuál va a ser la táctica? ¿Irá a diálogos? ¿Seguirán las sanciones? Ya se ha dicho que seguirá reconociendo al presidente Juan Guaidó como el presidente legítimo del pueblo venezolano. Pero ¿cuál va a ser la táctica para manejar la crisis en Venezuela, que es una crisis política, es una crisis social, es una crisis sanitaria, es una crisis que tiene muchas dimensiones? ¿Cuál va a ser? Yo creo que ese es, como se dice en buen cubano, esa es la papa caliente que hereda el presidente Biden en cuanto a Latinoamérica. Y por supuesto, junto con Venezuela, hay que ligar mucho la situación de Cuba, porque sabemos que en Cuba muchas veces se considera en Estados Unidos como una política nacional, doméstica, como se dice, ¿no? Política doméstica. Así que bueno, mientras tanto nosotros estamos hablando en Washington, continúan los protocolos, hay que decirlo de esta manera, de lo que ha sido ya Biden como presidente. Digo yo que esto es lo que antecede a cuando él se dirija ya a la oficina oval de la Casa Blanca para comenzar a trabajar, porque no hay descanso, Karen Caballero. No hay descanso.
Así es, Amado. Bueno, pues por supuesto que estaremos siguiendo todo lo relacionado con la política estadounidense, especialmente hacia Cuba, Venezuela, pues hay mucho que tenemos que ver, qué es lo que pasará en los próximos 4 años. Y pues es hora de despedirnos. Muchísimas gracias por la compañía durante este día histórico que ha sido la toma de posesión del presidente número 46 de los Estados Unidos, Joe Biden, y su vicepresidenta Kamala Harris. Me voy con unas palabras del discurso de Joe Biden hoy. Dijo que estar en desacuerdo no tiene que ser un estado de guerra total. El derecho a disentir pacíficamente, pues, es lo que hace grande a Estados Unidos. Seré el presidente de todos, así lo afirmó Joe Biden, presidente número 46 de los Estados Unidos. Muchísimas gracias por la compañía. Hasta la próxima.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar. Aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente. Yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlos bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse uno con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La monarquía británica, la Declaración de Derechos de Inglaterra y de las 13 colonias americanas.
Las originales raíces políticas de los Estados Unidos de América pueden ser trazadas al siglo XVI durante la Edad del Mercantilismo, que mantiene que una política de comercio nacional promueve la economía de la nación y aumenta tanto las exportaciones como las reservas monetarias.
Este mercantilismo y el comercio internacional inspiraron a las naciones europeas a expandir sus territorios y a establecer colonias en tierras lejanas.
Fue entonces que, a partir del descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492, tanto Inglaterra como España comenzaron a establecer colonias.
Las primeras colonias americanas y el rey James I. Sir Walter Raleigh estableció en 1585 las primeras poblaciones inglesas en North Carolina, en una zona costera del Océano Atlántico denominada Roanoke Outer Banks. Sin embargo, 2 años después, una segunda expedición comprobó que los 117 pobladores originales habían desaparecido sin dejar rastros.
En 1606, el rey James envió 3 barcos a un poblado que denominaron Jamestown, que luego pasó a ser la colonia de Virginia.
En 1620 comenzó a tomar forma lo que en la actualidad es conocido como los Estados Unidos de América. Entonces, un pequeño grupo religioso conocido por el nombre de puritanos, formado por protestantes ingleses que querían distanciarse de la Iglesia de Inglaterra, zarparon en un barco llamado Mayflower con rumbo a lo que hoy es América del Norte, con la esperanza de comenzar una nueva vida como colonos.
Estos precursores de la colonia eran conocidos como peregrinos y desembarcaron en la localidad de Plymouth Rock, en una colonia que más adelante fue establecida como Massachusetts. Muy pronto después fueron establecidas otras 13 colonias.
Como antesala de la Guerra Revolucionaria Americana que comenzó en 1776, fueron en aumento las tensiones entre las 13 colonias y el monarca de Inglaterra, el rey George III. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración